Verdadero protagonista es Iván Duque, el candidato uribista a las elecciones presidenciales, el hombre que se va a enfrentar a Marta Lucía Ramírez y a Alejandro Ordóñez este domingo en la consulta de esa coalición encabezada por los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana. Senador Duque, gracias por estar en esta mesa.
Juan Carlos, un saludo muy especial, un saludo para usted, también aquí para Alejandro Villegas, para los compañeros del estudio y para toda su audiencia.
Bueno, ha publicado el diario El Tiempo ayer domingo una encuesta y les ha preguntado a los consultados si las elecciones fueran hoy, por quién votarían para la presidencia de la República. Y usted ha ganado, está de primero en esa encuesta, hecha por el profesor Yarumo, tiene el 23,6% del respaldo, seguido por Gustavo Petro, con el 23,1%. Hay que decir que hay un empate técnico. Usted tiene el 23,6 y el 23,1. En el tercer puesto está Sergio Fajardo, con el 8,1%. En el cuarto, Germán Vargas con el 6,3% y luego en el quinto lugar Marta Lucía Ramírez con el 5,7%. ¿Por qué cree usted que está de primero?
Pues Juan Carlos, primero yo siempre recibo estos resultados con motivación, por desde luego, pero al mismo tiempo con mucha humildad. Nosotros seguimos trabajando intensamente. ¿Qué hemos hecho en esta campaña? Esta ha sido una campaña de propuestas, ha sido una campaña de programas, ha sido una campaña de recorrer el país, de dialogar con la ciudadanía, de contarles nuestras iniciativas, y yo creo que lo que se está sintiendo pues es también cosechar un trabajo que se ha hecho con muchísimo rigor, con muchísima disciplina y con muchísimo afecto por el diálogo con los colombianos. Entonces seguimos trabajando. Yo siempre digo que cuando las encuestas son malas se trabaja el triple, cuando son buenas se trabaja el triple y cuando son muy buenas se sigue trabajando el triple. De manera que acá seguimos en esta tarea de aquí al 11 de marzo, no solamente para ganar la consulta, sino para que nuestro partido se consolide como la primera fuerza en el Congreso y ahí seguir adelante con la coalición para ganar la presidencia de la República, invitando a todos los colombianos a que nos acompañen.
Hay quienes dicen que usted está de primero en esa encuesta porque finalmente el uribismo se unió en torno suyo, que por ejemplo el sector de Oscar Iván Zuluaga no estaba muy convencido de apoyarlo, el sector de Fernando Londoño tampoco, incluso el doctor Luis Alfredo Ramos estaba más distante y ahora se acercó. Que una de las razones es que usted unió al uribismo y que la segunda es que hay un susto en las filas uribistas ante el posible triunfo o éxito de Gustavo Petro. ¿Es eso?
Bueno, lo primero, Juan Carlos, yo hice una precampaña larga, donde siempre me centré fue en el debate de ideas, siempre, como dije, soluciones, no agresiones. Nunca entré en ningún tipo de ataque personal con nadie, porque entre otras cosas, lo que se trataba era de una emulación muy sana. Nosotros terminamos el proceso e invité al partido a la unidad. Yo llamé a todos los que fueron precandidatos, hemos contado con el respaldo de ellos, la doctora María del Rosario Guerra, el doctor Carlos Holmes, Paloma Valencia, Rafael Nieto, todos han dado un inmenso aporte a esta candidatura. El doctor Luis Alfredo Ramos ha llegado y yo sigo invitando a todos los sectores del partido que trabajemos unidos. Estamos respaldando también a nuestros candidatos al Congreso y me siento muy contento de haber generado dentro del partido pues un ambiente de confianza, de diálogo, donde trabajemos por el propósito común, que es sacar adelante esta elección del 11 de marzo. Y por otro lado, pues yo también creo que la ciudadanía se ha dado cuenta de los contrastes. Yo he sido muy claro en una cosa, Juan Carlos: este país no puede caer en la política del odio. A mí me parece que aquí lo que tenemos que superar son esos debates anacrónicos de izquierda y derecha y pensar en el futuro. A mí me parece muy importante que el país se le hable de legalidad, del cumplimiento de la ley, y no de la prolongación de la impunidad. A mí me parece que el contraste a ese modelo populista, expropiador, persecutor de la iniciativa privada, está el nuestro, que es el de emprendimiento, el de generar micro, pequeñas, medianas empresas, donde se estimule la capacidad creativa de los individuos para generar bienestar en la sociedad, riqueza, generar empleo y reducir así la pobreza. Y además nos hemos concentrado en una agenda social muy focalizada en los pobres, muy focalizada en que cerremos las brechas en este país, pero lo hemos hecho con una propuesta coherente y no como la que muchas veces trata de apelar al populismo, que es el pan para hoy, hambre para mañana. Y también una cosa que creo que ha sido muy positiva, Juan Carlos, es que le hemos presentado al país una agenda muy clara de lucha contra la corrupción, donde nosotros le estamos hablando no solamente de empoderar a la ciudadanía para denunciar, sino también de quitarles hasta el último bien a los corruptos con la extinción de dominio exprés, endurecer penas y que las penas se cumplan en cárceles con barrotes sin reducción de penas, ni mucho menos casa por cárcel. Entonces, todas estas cosas, creo yo, son las que nos están permitiendo conectar cada día con el pueblo colombiano, y lo hacemos, como digo, con mucho trabajo y mucha humildad.
Usted dice que usted quiere hacer una política que no sea la política del odio, y está sugiriendo que Petro hace una política del odio. Pero ¿no será que el respaldo grande que tiene Petro, porque lo tiene según las encuestas, o por lo menos en las encuestas, tiene que ver con que quienes lo apoyan están aburridos de la pelea entre Santos y Uribe? Es decir, hay muchos colombianos que quisieran mandar a Santos y a Uribe a la isla de Java, que es al otro lado del mundo. ¿Y usted no cree que como Petro representa eso, una cosa distinta, por eso está teniendo éxito?
Yo digo lo siguiente, Juan Carlos: el peor error que cometió el gobierno Santos fue haber dividido a la sociedad colombiana entre amigos y enemigos de la paz. Todos los colombianos queremos la paz, quizás los únicos que no la quieren son los que han desde la violencia flagelado al país. Por eso la invitación que yo siempre le hago a los colombianos es de unirnos. Acá tenemos que unirnos en un propósito de futuro, y en ese propósito de futuro entra la legalidad. La legalidad es el respeto a la ley, y es que el criminal sienta que el que la hace la paga, que sepa que va a tener un Estado que va a saber aplicar la ley de manera ejemplarizante cuando está cometiendo conductas innobles, conductas delictivas, que es lo que nosotros necesitamos recuperar en el país. Ahora, lo que yo veo en otros sectores políticos es que lo que quieren es todos los días sembrar esto es en la confrontación personal. A mí me parece que bienvenida toda la confrontación de ideas, la confrontación de posturas, de visión de país, pero yo creo que aquí esto es soluciones, no agresiones. Yo siempre he hecho una política donde confronto con dureza las ideas, los argumentos, pero sin entrar en la agresión personal. Entonces, cuando yo veo que algunos tienen la inconsistencia de hablar de humanidad, pero al mismo tiempo utilizar un lenguaje pugnaz para desacreditar al otro, para estigmatizar sectores, para referirse a cómo van a perseguir actividades productivas, pues yo no quiero eso para Colombia. Eso fue lo que llevó a Venezuela a su gran fracaso. Yo recuerdo cuando llegó el lenguaje expropiador de Hugo Chávez, que le echó mano a más de 6 millones de hectáreas, y había unos sectores que no se dieron cuenta de lo que estaba pasando y empobrecieron al campo, acabaron con los empresarios y acabaron con el empleo rural.
Pero muchos se preguntarán, usted cómo pretende, cómo predica una política sin odios, cuando uno de los grandes instigadores de la bronca política en Colombia es Álvaro Uribe.
Yo no llamaría eso la bronca, Juan Carlos. Yo creo que la confrontación de ideas es sana en una democracia. Y una de las características que nosotros hemos tenido desde el Congreso es que hemos tenido una actitud de oposición, pero una oposición que en la otra mano tiene la propuesta. Nosotros, por ejemplo, estuvimos en el debate del plebiscito y nosotros siempre dijimos, esto no se trata de destruir, se trata de poderle hacer las modificaciones de fondo que se requieran. Inclusive nosotros también desde el Congreso aprobamos muchas veces proyectos, inclusive de iniciativa gubernamental, cuando le sirven al país. La oposición nuestra no ha sido una oposición cerrera ni hirsuta. Lo que nosotros hemos promovido es un sano debate y un control político. Pero de ahí a llamar eso un espíritu camorrero, creo que estamos lejanos de la realidad. A nosotros nos parece que ejercer la oposición y ejercer la crítica, hacerla siempre con ánimo constructivo, pero firmeza también al respecto, me parece que es algo que le contribuye a la democracia. Lo que no le contribuye a la democracia es sembrar un ambiente de confrontación que llega hasta el plano de la descalificación y la persecución de sectores, de la satanización de sectores, porque ahí se pierden los criterios objetivos, y eso es lo que no le sirve a una democracia, porque así se destruyeron otras democracias en el continente. Yo recuerdo ese discurso con el que empezó Chávez, que era como una mansa paloma, y después empezó con ese criterio arrasador de todos los sectores productivos, y ahí está la cosecha, un país donde la miseria prácticamente está generalizada.
¿Pero usted cree entonces que Uribe, para usar palabras suyas, no es camorrero, sino que hace una oposición seria?
Pues yo lo siento así, Juan Carlos. La prueba de ello es mirar la actitud que se ha tenido por parte del partido y él como líder del partido en el Congreso. Es que este ha sido un partido que se ha sentado muchas veces a dialogar con personas que tienen opiniones distintas y que ayuda a fomentar consensos en el Congreso en torno a temas muy importantes. Y cuando no hemos tenido consensos, hemos fijado posturas y también hemos dejado planteada nuestra posición siempre con una idea constructiva.
Ya. Volviendo a la encuesta presidencial, ¿se desinfló Fajardo?
Juan Carlos, yo soy muy mal intérprete de las encuestas. Yo, más que pensar quién se desinfló, a mí lo que me motiva es que nosotros estamos mejorando, estamos creciendo, estamos todos los días cosechando más respaldo ciudadano. Creo que el país está dando cuenta que se necesitan posturas. país no puede tener una actitud vergonzante frente al tema de seguridad, porque la inseguridad está amenazando muchas ciudades, está amenazando el campo, donde vemos que está creciendo nuevamente la extorsión. Entonces la seguridad tiene que ser una postura clara de quien aspira a la presidencia, y esa ha sido la postura mía. Devolver la seguridad al país es devolverle a las personas la confianza en las instituciones. Y también tiene que ver con la actitud frente a lo que es el sentido empresarial. Acá no se puede tener una actitud vergonzante. Nosotros le hemos planteado al país qué queremos para que en este país haya micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, cómo podemos reducir gastos innecesarios, cómo eliminamos derroche, cómo enfrentamos la evasión, cómo le planteamos al país una reducción de impuestos y al mismo tiempo una diversificación de las exportaciones y una mejora de salarios. Son posturas claras. Entonces yo creo que los electores en este momento están premiando a quien tiene posturas y obviamente están castigando a quien tiene ambivalencias.
Oiga, a propósito, el senador Jorge Enrique Robledo les envió una carta hoy a usted y a Germán Vargas Lleras y les pide que se pronuncien sobre las denuncias de Daniel Coronel, el columnista de Semana, acerca de la financiación corrupta de Odebrecht a ambas campañas presidenciales en el 2014, a la de Santos y a la de Oscar Iván Zuluaga. ¿Qué le responde usted a Robledo?
Yo la carta la vi hace pocas horas y yo lo que creo es que primero aquí se han surtido unos procesos de carácter judicial. Primero ante el juez natural, que es el Consejo Nacional Electoral, que es el que tiene que revisar cómo han sido los movimientos y las finanzas de las respectivas campañas. En el caso de la campaña de Oscar Iván Zuluaga hubo un pronunciamiento. Me parece que ese pronunciamiento lo debe revisar el senador Robledo. Y a partir de eso, pues yo creo que lo primero que tengo que hacer es aceptar lo que ya profirió la justicia, y obviamente si hay alguien que quiera hacer alguna imputación, pues la tendrá que hacer a las autoridades correspondientes y hay que esperar a que se produzcan los fallos. Yo he sido muy claro frente al tema de Odebrecht, Juan Carlos. Entre otras cosas, a comienzos del año 2017, yo le mandé una denuncia a la Superintendencia de Industria y Comercio, donde ya se veían esos sobornos que se habían producido para obtener beneficios en licitaciones, y que como eso iba en contra de la libre competencia, se les debía aplicar la máxima sanción patrimonial. Yo creo que la conducta que ha tenido esa empresa, que tuvo su unidad de proyectos especiales en el continente, es totalmente censurable, y lo que se requiere en este momento es que haya sanciones ejemplares.
Quiero preguntarle además, senador, por un trino que usted envió en las últimas semanas, cuando se conocieron las investigaciones en contra del senador Álvaro Uribe por el caso de los testigos de Iván Cepeda, y usted aseguró que eso hacía parte de un pacto en La Habana con los señores de las FARC. ¿Usted sigue ratificando en esa
afirmación? Es que yo creo una cosa, Alejandro, y primero, yo medité mucho ese trino. Cuando uno ve la actitud que han tenido los cabecillas de las FARC, ellos recurrentemente han hablado y han promovido la persecución al expresidente Uribe. La han promovido en todos los frentes posibles, de todas las maneras posibles, apelando a todo tipo de difamaciones. Y claro, uno entiende, pues si el presidente Uribe los confrontó y los acorraló y los presionó, entonces, pero de ahí a que nosotros estemos viendo que en época preelectoral se están empezando a hacer estas insinuaciones, a mí me parece
lamentable. ¿Los expresidentes no quedaron por fuera justamente del acuerdo de La Habana?
El del acuerdo, sí.
Pero
las FARC sigue insistiendo, y usted se da cuenta de las declaraciones que ha proferido Andrés París y otros cabecillas. Sí. Ellos claramente están empecinados en tratar de perseguir por la vía judicial a Álvaro Uribe. Y a mí lo que me parece triste es que la institucionalidad de un país pues se vea muy articulada para garantizar la impunidad a criminales que ya tienen condenas por delitos graves, y que por otro lado uno vea la institucionalidad tratando de abrir un manto de dudas sobre quién le ha servido bien a Colombia.
Senador, cuando se le pregunta a usted sobre el acuerdo de terminación del conflicto que firmó el gobierno Santos con las FARC, y cuando se le dice si usted lo quiere hacer trizas, como llegó a decir alguien cercano al expresidente Álvaro Uribe, usted responde ni trizas ni risas. La pregunta en concreto es, si usted es elegido presidente de la República, ¿qué cambiaría de lo que se pactó? ¿Desmontaría la Justicia Especial para la Paz o la Jurisdicción Especial para la Paz? ¿Haría una reforma de manera tal que no pudieran participar en política los miembros de las FARC? Tenga en cuenta que quien resulte elegido presidente, pues el próximo 7 de agosto va a estar ahí posesionándose, y ahí sentados enfrente va a haber 10 personas de las FARC ya posesionadas también como miembros del Congreso colombiano.
Juan Carlos, vamos por partes. Lo primero,
a ver,
es que yo creo que uno de los errores más graves que se ha cometido en el país es dejar que el narcotráfico sea un delito conexo al delito político. O como se dejó en los acuerdos, mientras se cometa para financiar, promover y ocultar la rebelión, entonces puede tener un tratamiento de conexidad y por ende será un delito amnistiable. Yo quiero ser claro en que yo voy a presentar una reforma constitucional el propio 7 de agosto. ¿Para qué? Para que el narcotráfico no sea un delito amnistiable, para que no siga siendo más el combustible de esa actividad narcoterrorista. Segundo, la erradicación y la sustitución deben ser obligatorias y no voluntarias, porque los incentivos que se han creado siguen ayudando a que en el país se expanda cada vez más el área sembrada de cultivos ilícitos. Tercero, armas escondidas que no fueron entregados para su destrucción y dineros escondidos que no fueron entregados para reparar a las víctimas ni inventariados, pues muestran que hubo una actitud dolosa de esconder bienes, y por lo tanto esas dos conductas debe implicar que los cabecillas pierdan los beneficios, porque se constituiría un engaño al país. Y frente a la justicia especial, hablemos de una cosa que usted plantea. Yo recuerdo que en el año 2013, cuando se hizo un acto legislativo con una proposición de Juan Lozano, el Congreso aprobó que los criminales de lesa humanidad no podían ser elegidos políticamente sino hasta después de cumplir las penas. Ese fue el principio central. En la campaña del plebiscito el gobierno siempre dijo que ese era el principio central. Hoy nos estamos dando cuenta que son candidatos al Congreso y a la presidencia sin reparar, sin decir la verdad y sin cumplir penas. ¿Qué digo yo? Tiene que quedar absolutamente claro que es incompatible una sanción con la representación política, porque de lo contrario lo que hay es impunidad. Y por otro lado, yo creo que para el país es muy importante que en lugar de someter a las fuerzas militares a la misma justicia de las FARC, nosotros tengamos una verdadera justicia penal militar, no indulgente, no complaciente, pero sí con personal que conozca las circunstancias de modo, de tiempo y de acción operacional de nuestras Fuerzas Armadas.
¿Y usted piensa hacer todo eso presentando una reforma constitucional, un proyecto de reforma constitucional?
Son varios, Juan Carlos. El primero es a través de reforma constitucional. El segundo es a través de un decreto reglamentario del presidente de la República. El tercero, por supuesto, implica que nosotros tengamos que presentar una reforma. Y lo otro, pues también tiene que ser la creación de una verdadera justicia penal militar en Colombia, que estamos pasados de tener una justicia penal militar con los mejores estándares y muy creíble, para que nosotros no estemos metiendo en el mismo saco a la criminalidad con quienes tienen el deber constitucional, a la luz del artículo segundo de nuestra Constitución, de proteger la vida, la honra y bienes de los colombianos en todo momento y lugar del territorio.
Senador, usted ha propuesto bajar los impuestos de las empresas, los impuestos corporativos. ¿Eso no generaría un aumento del déficit fiscal, por una parte? Y por otra parte, ya que usted habla de populismo, ¿no incurre usted en el populismo cuando dice eso? Porque lo que nos señalan siempre los ministros de Hacienda es que toca subir los impuestos, porque el país siempre está en la olla. Para usar una frase del maestro Valencia en Popayán, siempre nos sobra un déficit, y lo decía con muy buen sentido del humor. Entonces, ¿cómo así que bajar los impuestos?
Pues Juan Carlos, mire, Chile lo está haciendo, Perú ya lo hizo, Estados Unidos lo acaba de hacer, por una razón muy sencilla. Claro, populismo es si yo lo estuviera proponiendo sin tener la forma de sustentarlo, pero yo tengo absolutamente claro que aquí hay que hacer una serie de medidas de carácter fiscal. La primera, eliminar el derroche. Este ha sido un gobierno que ha gastado mucho en publicidad y en eventos, que ha tenido unas expansiones abruptas de la nómina en muchas agencias, que tiene enormes duplicidades. Entonces digo, eliminemos derroche. Por otro lado, vamos a hacer un programa de reforma a la administración pública para tener ahorros permanentes en los próximos 4 años, reduciendo unos costos innecesarios de funcionamiento. Tercero, yo presenté un plan de reducción de la evasión del 50% en la evasión de renta y de IVA, que supera los 40 billones de pesos al año. ¿Para qué? Para que al cabo de 4 años hayamos ahorrado cerca de 20 billones de pesos. Si le sumamos ese ahorro con los otros que le planteé anteriormente, hemos ahorrado más de 30 billones de pesos, y eso es lo que nos permite a nosotros bajar impuestos. ¿De qué manera? Un punto del impuesto de renta es 1 billón de pesos, un punto del impuesto de IVA son 2.7, el 4 por mil son 5 billones. Entonces tenemos que buscar cuál es la mejor combinación para hacer una reducción que se traduzca en inversión y en generación de puestos de trabajo. Yo creo que si usted le baja los impuestos a las empresas, por lo menos los de renta, usted estimula más inversión y por ende también puede mejorar el ingreso de los trabajadores. Mire lo que pasó en Estados Unidos. Presidente Trump bajó impuestos y al otro día de haberse proferido ya la decisión del Congreso formalmente, el mayor empleador de los Estados Unidos, que es Walmart, le entregó una bonificación a sus trabajadores. Yo creo que en este momento necesitamos recuperar no solamente capacidad de consumo, sino una gran capacidad de inversión que se traduzca en la generación de empleo formal en el país.
¿A usted le gusta Donald Trump?
Yo tengo, usted sabe que una postura donde primero soy respetuoso de las políticas de Estado. Donald Trump es el gobernante de los Estados Unidos. Me parece que ha tenido unas decisiones acertadas en lo económico. Creo que esta decisión que ha tomado para incentivar la inversión y el fomento del empleo es importante. Y me parece a mí que lo más sobresaliente en este momento de cualquier discusión frente al gobierno de los Estados Unidos, yo aspiro a ser presidente de Colombia, es a que mantengamos esa relación fraterna, bipartidista, que hemos tenido siempre Colombia con los Estados Unidos.
Alejandro Ville, hay una propuesta que usted ha planteado y es 6 días sin IVA para una forma de activar el o reactivar el comercio. ¿Cómo compensar también ese déficit que dejarían esos 6 días, que sigue siendo significativo? Por IVA se recaudó 32 billones, algo así.
Primero, hay un tema interesante, Alejandro, y es los días sin IVA ya vienen ocurriendo en el mundo. De hecho, en los Estados Unidos hay 17 estados que tienen días sin IVA. Se pone siempre un límite. ¿Un límite de qué? Primero, de valor unitario de productos. En Estados Unidos, por lo general, son hasta el equivalente a 2 millones de pesos colombianos. Entonces, principalmente son para la adquisición de vestuario, de electrodomésticos, de bienes para el hogar, de bienes de uso personal. Y eso permite liquidar inventarios. Si usted propicia la liquidación de inventarios, quiere decir que se van a hacer más ventas. Y esas ventas, por supuesto, van a generar utilidades. Y esas utilidades, por supuesto, también caen sobre el impuesto de renta corporativo. Entonces, por un lado, usted incentiva al comercio, le ayuda al consumidor, permite la liquidación de inventarios, y por otro lado, también usted termina estimulando un recaudo más por la vía de las utilidades empresariales.
Usted también ha hablado de la posibilidad de estimular los mercados de capital. Y le quiero preguntar, porque tuvimos en el pasado los llamados capitales golondrina. ¿Cómo hacer para que estos recursos, estas inversiones lleguen al país y se queden e inviertan realmente en el país?
Pues hombre, los mercados de capital en los países más desarrollados son algo muy interesante, porque usted, su mamá, su tía, la mía, pueden tener unos pesos de ahorros y van y compran acciones. Y entonces, al comprar acciones, terminan apoyando el desarrollo de las empresas. Hoy, desafortunadamente, en Colombia, comparado con otros países de América Latina, tenemos muy pocas empresas listadas. Y son muy pocas las empresas que transan mucho durante el día. Nosotros tenemos que reactivar esa confianza para que el ahorro ciudadano también vaya de la mano con el desarrollo de las empresas. En Estados Unidos, muchas personas, por ejemplo, mejoran sus ingresos porque invierten en empresas cuando están expandiéndose, y después las empresas se valorizan y ellos también cosechan utilidades. En Chile lo mismo, en México lo mismo. Yo creo que nosotros en Colombia necesitamos también estimular los mercados de capital para que sea una fuente de financiamiento de las empresas que se expanden, pero al mismo tiempo que el éxito de las empresas se traduzca en un ingreso para las personas que invierten en las acciones.
Senador, hay quienes dicen que usted es un hombre inexperto, si se lo considera como un candidato serio a la presidencia de la República. Usted tiene 41 años, es verdad que estuvo varios de esos años en Washington, en la delegación de Colombia ante el Banco Interamericano de Desarrollo, ante el BID, que eso produce cierta experiencia, pero pues usted no ha sido ministro, usted no ha sido viceministro, ha sido asesor de un ministro en un momento dado. Germán Vargas Lleras, por ejemplo, que ha ocupado varios ministerios, dice que usted es muy pelado.
Un pollo, le dices.
Piensa, un pollo, un pollo. Es muy pollo, es exactamente la frase que hizo. ¿No cree usted que eso produce susto? O sea, ¿cómo así que un señor como usted, que tiene poca experiencia, va a llegar a manejar semejante país que es ingobernable?
Pues vea, Juan Carlos, varias cosas. Primero, yo me siento muy orgulloso de la experiencia que tengo. Yo no solamente, pues sí, trabajé en el Ministerio de Hacienda, trabajé como consultor de la CAF. También estuve en el Banco Interamericano, no solamente en la delegación, yo hice parte del equipo económico del gobierno colombiano en el Frente Multilateral. Manejé gran parte de la capitalización del Banco Interamericano de Desarrollo, liderando un proceso con muchos ministros de Hacienda y ministros de Planeación del continente. También trabajé en Naciones Unidas asesorando un tema muy delicado de asuntos internacionales, nombrado por el secretario general de las Naciones Unidas. He sido profesor universitario varios años, he sido columnista y analista en varios medios de comunicación, he escrito varios libros, he estado además coordinando el plan de gobierno de una campaña, he sido senador, 2 veces destacado por mis compañeros como el mejor senador, he sacado proyectos de ley que le sirven al país. Entonces, a mí me parece que, primero, uno no puede deslegitimar la experiencia de nadie. Yo no voy a deslegitimar la experiencia de nadie. Y lo que he demostrado es, en todos los cargos que he ocupado, que he tenido, primero, resultados y que he desempeñado esas funciones en beneficio de la sociedad. Y hoy en este momento me siento además muy, muy contento de estar en este debate. Yo creo que la experiencia no es la acumulación de cargos públicos ni la colección de cargos públicos, porque además usted, si fuera por experimentados, mire cómo nos tiene el presidente de la República, que fue ministro yo no sé de cuántas carteras. Aquí lo que se trata es que la experiencia sea de trabajo, de excelencia, de resultados y sobre todo con un gran compromiso de servirle bien al país.
¿Qué garantía tendrían los colombianos si usted gana las elecciones de que no lo va a mangonear el expresidente Uribe? O sea, que no va a tener...
Ah, Juan Carlos, esa, mire, a mí siempre, cuando yo me metí en eso...
Esa preocupación la tienen todos los colombianos.
Vea, cualquiera que hubiera sido el candidato del Centro Democrático, eso era lógico que le iban a decir eso. Eso pasó hace cuatro años y lo mismo dirán ahora. Yo he sido muy claro en una cosa. Primero, yo tengo mi forma de trabajar y a mí me gusta trabajar en equipo además. Yo quiero ser presidente de los colombianos y yo quiero ver al expresidente Uribe liderar la bancada de gobierno en el Congreso para sacar adelante esta agenda de reformas. Y tengo una idea clara de lo que deseo para Colombia. Quiero ser un presidente que una al país en un propósito de futuro. Quiero representar a una generación que quiere pasar la página de la vieja política, que quiere pasar la página de la corrupción, que quiere pasar la página de la asfixia tributaria, y quiero motivar a los colombianos a que nos unamos en una agenda de legalidad, a que nos unamos en una agenda de emprendimiento, en una agenda de reducción de la pobreza, en una agenda de lucha contra la corrupción, y lo quiero hacer invitando al país a pensar en grande y a unirse. Ese es mi mayor deseo para ser presidente de Colombia.
Me pregunta un oyente, me envía una sugerencia de pregunta y me dice que le diga esto: si a segunda vuelta pasa Gustavo Petro, ¿usted esté dispuesto a aliarse con Germán Vargas Lleras para impedir el triunfo del exalcalde de Bogotá?
Juan Carlos, a mí no me gusta hacer campañas en contra, a mí me gusta hacer campañas por. Esta tiene que ser una campaña por Colombia. Tiene que ser una campaña
por... ¿Por no llega a la presidencia el exalcalde de Bogotá?
Yo lo que veo es, primero, aquí lo que se trata es de poner el país siempre por delante, el interés nacional. Yo no quiero que Colombia tenga la tragedia de Venezuela. Yo no quiero que Colombia tenga la tragedia populista del pan para hoy, hambre para mañana. Yo no quiero que Colombia tenga la tragedia de andar persiguiendo sectores y quebrando a quienes generan empleo. Yo no quiero ver la tragedia de personas masivamente perdiendo empleo y buscando refugio en otro país. Yo quiero ser presidente de Colombia para contrastar, además, contra cualquier iniciativa de esa medida, pero sobre todo para mostrarle a Colombia que nos podemos unir en un propósito común. Y todo el que quiera unirse en esa agenda de propósito común en un escenario de segunda vuelta para evitar que el país tenga un descalabro, pues tendremos entonces que hacer una conversación donde lo que prime es una agenda programática.
Senador, le queremos preguntar también por el tono que ha tenido la campaña. Usted incluso lo vivió con el expresidente Uribe en Popayán, lo que sucedió en Cúcuta con el doctor Petro, pero lo que también ha sucedido con Timochenko y con otros aspirantes a la presidencia de la República. ¿Qué hacer para lograr sacar del debate político la violencia que se está tomando las calles?
Alejandro, yo he rechazado siempre la violencia como forma de hacer política. Yo hice una campaña primero dentro de mi partido y siempre dije: no vamos a confrontar a nadie. Esto no es una campaña de ataques personales. Aquí lo que hicimos es una campaña de ideas y de propuestas. Cuando venían ataques de terceros, propuestas. Cuando venían más ataques, más propuestas. Cuando venían ataques bajos, a obrar siempre con altura. Y yo lo que he invitado es a que tengamos una gran confrontación de ideas, sana, de propuestas, de visión de país, donde lo que prime sea la propuesta y no la ofensa. Por eso he dicho: soluciones, no agresiones. Y así voy a seguir manteniendo esta campaña, porque me parece que hoy lo que el país necesita es que le hablemos claros, con propuestas claras, pensando en el futuro de Colombia.
Timochenko habló de una especie de pacto político entre todos los aspirantes a la presidencia. ¿A usted le suena eso?
Pues yo creo que Timochenko es el menos autorizado para hablar de pactos, porque claramente, primero, él tiene unas deudas grandes con la justicia. Me parece que es lo que en este momento se está burlando de las víctimas. Qué bueno hubiera sido que una persona como él primero le hubiera dicho al país la verdad de sus crímenes, hubiera estado dispuesto a pagar, aunque fuera las penas esas transicionales que le impusieron, aunque merece penas drásticas, pero adicionalmente que le hubiera dicho al país toda la verdad para resarcir además a las víctimas con los dineros que hoy se está demostrando tienen ocultos. Me parece que Timochenko no tiene autoridad moral para invitar a ningún pacto en este país.
Dos últimas preguntas muy breves para respuestas breves. Muchos presidentes colombianos han nombrado a sus inmediatos antecesores o predecesores en una embajada. Los han nombrado en Londres o los han nombrado en Washington o en otra parte. ¿Usted nombraría embajador al presidente Juan Manuel Santos?
Juan Carlos, yo creo que él no necesita ninguna embajada. Usted sabe primero que él ya está es decorando su casa en Londres, entonces no, déjelo tranquilo. No,
yo le pongo oficio. La respuesta es si lo nombraría o no lo nombraría.
Yo no estoy, primero, Juan Carlos, yo no creo que la política se haga sobre acuerdos burocráticos. No, no me gusta la política de acuerdos burocráticos. Y me parece que las embajadas tampoco pueden ser ni premios ni refugios de políticos.
O sea, la respuesta es no.
Usted lo ha dicho.
Muy bien. Y la última pregunta la manda un oyente. Dice que usted qué prefiere, y cambiando de tema, ¿aguardiente, cerveza o jugo de lulo?
Pues hombre, jugo de lulo cuando estoy trabajando. Aguardiente cuando estoy con usted echándome una tertulia. Y de pronto algún whiskycito de vez en cuando con otros amigos o escuchando musiquita.
Senador Iván Duque, gracias por haber estado en Voces RCN.
Muchísimas gracias, Juan Carlos. Un saludo especial aquí a Alejandro y a todos los compañeros. Felicidades.
7:02 p.m.
Ya regresamos en Voces RCN.